En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a esta jornada de viernes tormentosa, por lo que en este estudio está sucediendo en 5 minutos. Vamos a saludar a Juan Calzada, muy buenas, Juan.
El ambiente de tertulia, buenos días.
Muy buenas, Rosa Valdés, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, buenos días.
Micrófono para Rosa, ¿está bien? Pues le subimos un poquito más el volumen, que estos ahora como son nuevos... Si sí, da la mesa para más, que es lo que falta cambiar.
Normalmente se me oye bastante bien. Tengo ¿bien? Una voz demasiado...
No, hombre, pero esto es radio. En casa imagino que sí, pero esto es radio y si no hay micrófonos, te escuchamos solamente nosotros. Y queremos que te escuche toda Cantabria. Esther Merino, muy buenas, Esther.
Hola, buenos días, Claudio.
Jaime Blanco, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Yo esperando el sábado para la final de la Champions.
¿Ah?
Muy animado.
¿No has ido a Berlín? Jaime,
no. Hombre, no. Primero ¿tampoco? No tengo dinero para ir de viaje cada vez que juegue el Barça por ahí. No, pero bueno, aparte de eso, pues lo voy a ver por la tele, pero con muchos ánimos.
Uh-huh. Oye, te voy a pedir, por favor, que te acerques un poquito más a la
sí, sí.
Si eres tan amable.
Bueno, que quiero que gane el Barça, vamos.
No, hombre, me imagino. Ese deseo lo tienen bastante más personas, ¿no?
Siempre nos quedará
aunque
el fútbol.
Aunque no sean del Barça, hombre.
Yo creo que lo tienen más personas. ¿Qué tal estáis?
Pues ya te digo que bien.
Bien, bien.
No te lo digo porque antes de empezar la tertulia estamos aquí con disparidad de opiniones y de criterios.
Para eso estamos
que la si tertulia, la ley, ¿no? Que si la ley electoral... No, en la previa. Que si en la ley electoral, que si los pactos a 12 son normales porque la ley lo permite. En este país se permite todo.
Sí, bueno, lo de la ley electoral está claro que si hay alguna intención de cambiarla... Lo que hay que hacer es no hacerlo cuando nos conviene después de acabar las elecciones, que es lo que se está oyendo ahora. Ha habido un partido con mayoría absoluta que no lo ha tocado y ahora dice que es que hay que cambiar la ley electoral. A mí me parece que estas cosas son oportunistas y que es verdad que dentro de la ley electoral habría cosas absolutamente mejorables. La primera es incluso el que hubiera dobles vueltas, muchísimas cosas, pero hacerlo cuando se puede, no después de que no me conviene.
Pero ahora, Juan, tiempo ha habido más que... A mí es una cosa que me repatea, o sea,
claro,
me crispa.
Por eso lo digo.
Cuando sale la ley electoral, después... Es una cosa que me... Es que ya me encolera. Joder, ayer con Ana Madraza se lo dije, porque salió otra... No, no sé qué le digo. Joder, Ana, de verdad, hemos tenido tiempo, legislaturas y legislaturas para cambiar eso. No empecemos ya, según cómo nos sople el viento, claro, a decir que si nos gusta, que si no nos gusta. Es una cuestión que imagino que tendrán que madurar quienes estén en el Congreso y como no lo maduran, no lo tienen claro, pues me imagino que a uno les favorecerá en un sitio, a otros en otros. Pues mira, chico, ¿quién es el culpable? ¿Quién pierde con todo esto? Pues a lo mejor perdemos los ciudadanos. ¿Quién lo sabe? A lo mejor los que lo pierden, a lo mejor quienes lo estamos perdiendo son los ciudadanos.
Que no te quepa la menor duda. Y a la muestra está pues lo que está pasando en los últimos días. Yo tengo una cosa clara y es que ni Partido Socialista ni Partido Popular, cuando han tenido oportunidad de esas mayorías absolutas en Madrid, han tenido, como yo digo, el arraigo y el arrojo de decir, cambiamos la ley electoral. Le molesta a quien le moleste, porque de molestarle a alguien le molestará a los partidos contrarios, pero no al ciudadano, que yo creo que ya hace tiempo están pidiendo que se respete su voluntad en las urnas. Y su voluntad en las urnas es que, si voto a fulanito, tendrá que ser fulanito la lista más votada y que tendrá, por un lado, o gobernar en minoría, o buscar acuerdos puntuales o intentar buscar una coalición de gobierno para dar estabilidad política a la administración que le toque. Y eso no lo estamos respetando. Y lo que estamos haciendo es cocinando los distintos ayuntamientos, las distintas comunidades autónomas en los despachos. Y esto es un cambio de cromos. Y yo te doy este para que tú me des el otro. Y lo único que pueden hacer los vecinos es cómo se sienten y los ciudadanos, ninguneados. Y que hay una abstención de voto del 25% es poco para lo que tendría que ver. Porque ¿para qué sirve mi voto? Si da igual lo que que mayormente queramos en un determinado sitio si no va a valer para nada. Porque aquella persona que es la más votada se puede encontrar con que bien, porque hay una coalición de 2, de 3, de 4, ya estamos hablando hasta coaliciones de 5 y de 6. Pero bueno, ¿pero dónde estamos? Es que no, yo creo que no es algo claro. Y te voy a decir una cosa.
No se cambie la ley, es así y es absolutamente legal. Y
además, claro que es legal, eso, por eso el resto...
Creo que dices injustamente, porque en un sitio en el que hay un partido que tiene una cierta mayoría, hay una mayoría superior que no le han votado. Esa es otra lectura absolutamente clara.
Vamos a ver, yo creo que las votaciones son lo mismo que las matemáticas. Si 2 más 2 son 4, le gusta a quien le guste. O sea, 2 más 2 no son 5. No. Entonces, en las votaciones está una cosa clara. Las mayorías pueden ser absolutas o minorías simples, o mayorías simples. Y lo que en todo momento tiene que precisar son las mayorías. Absolutas o simples. Porque entonces no tiene sentido que se vaya a votar. Es que no me podéis decir que si alguien, un ejemplo, consigue 7 concejales, se me juntan 5 fuerzas y tienen 8, es que la gente quiera los de 8.
¿Quieres que te ponga cada ciudadano, otro ejemplo?
Perdona,
espera,
ahora te
voy
dejo.
A poner yo uno para cada... ese mismo. Si yo tengo 3 concejales y resulta que entre 3, ¿eh? Sí. Y entre todos los demás tienen 7.
Sí.
Con 3 concejales tienes mayor...
Es muy fácil. El que tiene 3 concejales y es la fuerza más votada...
Con una minoría absoluta.
Tendrá que
con
hacerlo
una minoría
así.
Absoluta,
no,
claro.
Es que el resto, si está repartido el número de votos, tiene la misma minoría o más minoría que ellos. Lo que tendrá que buscar es la estabilidad para gobernar necesaria. Acuerdos puntuales,
igual
buscar coalición de gobiernos
de...
o buscar en minoría. No, vamos
la
a ver.
La incapacidad de encontrar que socios
lo podemos maquillar todos como queramos.
Yo aunque esté pensando en el Barça de mañana, pues... Este debate me interesa.
¿Te has despertado?
Sí, me han despertado, porque es que oigo cosas. Yo que he sido presidente de un partido de 4 partidos, un presidente de Cantabria con 4 partidos, me vienen a dar lecciones las nuevas generaciones, la nueva gente, diciendo que se defrauda a los electores. Claro, yo fui presidente de una moción de censura con 4 partidos para echar a un presidente que era un desastre de aquel gobierno, en el cual... El PP estaba en ese gobierno. Y a la vuelta de la esquina votó el PP con ese desastre. Y se unieron para echarme a mí, que era la lista más votada. ¿Y esto qué decís? Porque es que la historia está ahí.
No, vamos...
O sea, no, perdona un momento. Sí, no podéis decir cada vez que se pierde, ¿por qué es que por qué se pierde? Es decir, ¿por qué perdéis 2,5 millones de votos? Cuidado, el PSOE ha perdido 770.000. Vale. ¿Por qué perdéis? Por algo habréis hecho, ¿no? Porque 2,5 millones no se pierden así como así. ¿Por qué la gente está intentando recomponer gobiernos que sean más cercanos, más dialogantes, más? Pues porque habréis hecho algo mal. Y entonces ahora no podéis venir a decir, no, es que hay que cambiar la ley electoral. Por cierto, yo he propuesto en el Parlamento de Cantabria, antes de soltera, llamada Asamblea Regional. Sí, bueno, permitidme este desliz, que ahora se llama Parlamento de Cantabria. Es que el otro día hemos estado discutiendo esto, si el Parlamento, la Asamblea Nacional Francesa, pues es Asamblea. Parecía que aquí lo de Asamblea era como poco, ¿no? Y hay que llamarle Parlamento, vale, pues muy bien, pues Parlamento, yo lo respeto, está en el Estatuto. Yo lo he propuesto, y el señor Ballines me contestó, que no quería que la lista más votada fuese la que presidiese el gobierno, como pasaba en Navarra, y pasa en Navarra. Esto es así, y el señor Ballines es senador del PP. O sea, que esto ha sido antes de ayer, que no podemos tener... Hombre, comprendo que vosotros, tú eres una niña, no...
Gracias por lo de niña.
Claro, no tenías memoria de esta situación, porque eso es hace 20 años o más, o 25, pero esto es así. Y no podéis venir a decir que se cambia la ley electoral cada vez que no os viene bien.
No. Y ahora, ¿me dejáis que plantee una cosa? ¿Nos olvidamos de pensar en nosotros mismos y pensamos un poco en los ciudadanos?
Eso es.
O sea, vamos a hacer un esfuerzo. ¿Eh?
Pero en todos los momentos.
¿En todos? ¿Eh? No, hombre.
En el año 90,
Jaime,
y en el 2015.
Jaime,
cosas van evolucionando y tú puedes tener una forma de pensar,
claro.
Y Ballín es otra, y realmente las nuevas generaciones,
Jaime,
que estamos asumiendo pues cierto peso en las
vamos
formaciones
a ver,
políticas, pues tenemos otros aires nuevos, porque si no, pues
el plan,
nos podríamos quedar en las antípodas como estábamos. Yo creo que está muy claro.
Pero se tiene que aprender de lo bueno,
¿vale?
No de lo malo.
Pues
el
yo creo que de eso estamos aprendiendo, de lo bueno y de lo malo.
El planteamiento de la previa era el siguiente, y yo voy a pedir un esfuerzo, que nos olvidemos un poquito de nosotros mismos, que siempre estamos en primera persona, y nos acordemos de los que están en la calle, un poquito, ¿eh? Siempre, históricamente, como bien dice Jaime, y actualmente. A mí me parece inmoral que un partido que sea la quinta fuerza política, o la cuarta, se erija en abanderado de cómo dirigir un pueblo o una ciudad. Me parece inmoral. Me parece inmoral. Con todo el juego democrático, que es inmoral de cara a los ciudadanos. No de cara para ellos, que claro, evidentemente la legislación dice que es así. Pero me parece que salir en una rueda de prensa a formar todo lo del mundo, siendo la cuarta o la quinta fuerza, me parece inmoral. Y que los grandes partidos, independientemente de esa rabia contenida que se pueda entender, algún día, coño, a ver si pensamos en los votos. Porque está claro, el que mayor votos ha tenido ha sido el PP, el segundo que mayor votos ha tenido ha sido el PRC. Tanto el PRC como el PP tienen legitimidad, creo yo. Y la cuarta o la quinta fuerza, que han sacado, por no sé lo que hayan sacado, están mucho menos legitimados, a pesar de que la ley les diga que lo pueden hacer. Y los partidos grandes, deberíais sumar. Y si los partidos, que es lo que piensa Cantabria. ¿Qué piensa Cantabria? Que 10 de estos señores y 19, Cantabria está mucho más a gusto con 10 y 9, que no con 9, con 1, con menos 1 y con menos 2. Todos contra el fuego. Es mi punto de vista.
Pues muy bien. Respetable, pero yo no le comparto.
Vale, bien.
Perfecto. Respetable.
Una bien. Cosa está clara.
Los ciudadanos quieren estabilidad. ¿Vale?
Los ciudadanos...
Eso estamos de acuerdo. Pero la estabilidad no significa que tenga que ser, pues, como ha dicho muy bien Jaime, la lista más votada según como me convenga. Hay gobiernos que han funcionado muy bien. En Cantabria no solamente existe el precedente de los años 90.
Rosa, yo no he hablado de eso.
Es que del año 95 al 99 un gobierno en minoría,
Rosa,
y salió adelante Rosa, de PP-PRC.
Rosa, que yo no he hablado de eso. No me ves que me vas a tu discurso político. Yo te estoy diciendo que yo lo que quiero...
¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando... Claro,
de
estamos
política.
Hablando, no, un momentín. De tu política. Yo quiero hablar de política. Tú estás hablando de tu política.
Tú estás hablando de tu política,
No, mi política no. Mi política
sí,
es
hombre,
la...
Sí.
Mi política es la que dice que un 52% de los ciudadanos tienen que estar representados. Un 52% de ciudadanos. No.
Pues, ¿y las minorías no? Pues la democracia es respeto a las minorías.
Pero es que a ti, no, si la diferencia es muy clara. Vamos a ver, Rosa. Elecciones en esta mesa. A Esther la votan 10, a ti te votan 9, a Jaime le votan 6, a Juan le votan 4 y a mí me votan 2. Los ciudadanos a Claudio le han votado 2. ¿Qué coños tengo yo de legitimidad de qué? ¿Yo de qué? Tú sí la puedes tener. Esther también. Jaime algo. Yo nada. Yo seré el último mono. Pero no seré factor principal para determinar el devenir de un pueblo o de una ciudad.
Es que yo creo
ese
que...
es mi pensamiento.
Sí,
a partir de ahí...
Que... Deja... Los...
Sí, no,
perdón.
No,
ese es mi pensamiento. Y vamos, lo tengo claro.
No. Lo que está muy claro, yo lo tengo muy claro.
Bien.
Lo de la ley electoral está clarísimo.
Bien, perfecto.
Que mientras no tengamos cambio en la ley electoral, todas las posibilidades están abiertas. Y lo que hay es, insisto, hay poca cultura de diálogo y de pacto. Yo creo que los ciudadanos, tal y como están los resultados de las elecciones, en toda España y en muchos municipios y en las comunidades autónomas, exigen que los partidos políticos se pongan de acuerdo y que les den una estabilidad, porque quieren cambio. Yo esa es la lectura que hago. Luego, los encajes de bolillos que haya que hacer, yo hay cosas que tampoco las veo. Hay cosas que tampoco las veo. Pero eso no quiere decir que de priori no las veas y que luego, llegando a unos documentos firmados, a unos compromisos y con un ánimo de respetar esos compromisos entre todos y de sacar el carro adelante, salgan las cosas adelante y se dé un gobierno estable que puede ser incluso mejor que uno de mayoría absoluta. Porque lo que tiene que hacer algunos partidos, como en este caso el Partido Popular, es analizar internamente por qué los ciudadanos o los partidos que han surgido de las elecciones, muchos de ellos no quieren saber nada con el Partido Popular. ¿Qué habrán hecho? Negar el diálogo en todo momento. Utilizar las mayorías absolutas y la lista más votada como les conviene. Llevar a condenar al sufrimiento a miles de españoles. Eso se tiene que analizar. Y eso es un factor clave para analizar después los pactos preelectorales. Es que es así de claro, o por lo menos yo lo veo. Veo lo que tú dices, vale, muy bien, pero también veo la otra parte. Es mi deber analizar ambas partes. Y lo que quieren los ciudadanos son gobiernos estables. Sean cual sea los partidos políticos que se pongan de acuerdo. Estabilidad y que les resuelvan sus problemas. Punto. Que ya es bastante para un gobernante.
Bueno, yo ahora me voy a hacer ese distanciamiento brechtiano que nos ha propuesto Claudio Acebo, que es... olvidemos de lo que yo estoy viendo, que estoy viendo en una parte clarísimo lo que ha dicho Rosa, que uno de los problemas es la absoluta incapacidad del Partido Popular para llegar a acuerdos con nadie en estas temporadas, porque otras veces lo ha hecho. Y entonces me pongo como ciudadano y digo, efectivamente hay que cambiar la ley electoral. Pero no de la forma que decía, estaba diciendo Esther, es decir, yo creo que hay que hacer cambios porque, claro, la ley electoral, como todo, es vivo y no es palabra de Dios, ahí se puede cambiar continuamente. Y en esa mejora, a lo mejor no estamos hablando del partido más votado siempre, que es lo que yo quería decir antes, en una fragmentación eterna de, o grandísima, de un ayuntamiento en el que, repito, el que más tiene dos y todos los demás tienen uno, pero son ocho. Lógicamente, ese partido tiene tan poca legitimidad para formar gobierno o tanta como cualquiera de los otros. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es pensar muy bien el tema, pensarlo sin unas elecciones cercanas en las que ya te hayas hecho la idea de lo que te va a pasar, como hizo el Partido Popular este año cuando veía en sus elecciones, en sus encuestas que la cosa estaba muy mal, vamos a hacer la lista más votada, sino hacerlo, por ejemplo, 3 años antes de las elecciones o nada más acabar las anteriores, etcétera. Por lo tanto, sí, mejorarlo como ciudadano, pero no decir voy a mejorarlo para el ciudadano y lo que estoy haciendo es poner mis intereses como partido por delante. Esa es mi opinión.
Bueno, pues si me permitís, del discurso que yo escucho en esta mesa parece que el Partido Popular ha perdido las elecciones, nos guste o no nos guste, y con autocríticas que tenemos que hacer todos en cada uno de los partidos, porque aquí parece que ha habido triunfadores y realmente no ha habido triunfadores por ninguna de las partes. Es decir, aquí hay movimientos nuevos que son los que han accedido a las nuevas administraciones y van a tener representaciones parlamentarias. Eso para empezar. Entonces cada uno que mire su ombligo y analizará lo que tiene que analizar, que en eso tenemos que estar todos bajo la responsabilidad que tenemos dentro de un partido. Por otro lado, vamos a ver, yo entiendo que como Ross estaba hablando de los, bueno, como siempre, los recortes, la política social y más, vamos a ver, los
como
mítines...
Como siempre no, Rosa, es que eso está
Rosa,
ahí,
que yo te
mira
tengo,
el informe de
Rosa,
cartas.
Que no te he interrumpido tu uso de la palabra, es decir, los mítines hasta el 24 de... Los mítines hasta el 24 de mayo están muy bien, en alguna parte, pues eso que quisiste trasladar, pues os ha venido bien, pero yo entiendo que tengáis que, a ciegas y con uñas y dientes, defender el discurso de que lo bueno para esta comunidad o para otras comunidades o ayuntamientos es que se junten los que sean por dar una estabilidad, que no es cierta esa estabilidad, para cargaros en este caso a la fuerza más votada y principalmente porque es el
Partido Popular. Pero si tu presidente se autoexcluye directamente.
Déjame terminar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, hombre, hay que recordar que el Partido Regionalista en esta región autonómica pasó lo mismo, siendo la fuerza menos votada, obtuvo la presidencia de Cantabria. Con lo cual, ¿cómo no va a defender ahora mismo que, en este caso, la última fuerza, el Partido Socialista, con 5 diputados, pues sea quien maneja los cromos en esta legislatura? Faltaría más. Se lo hicieron a ellos, pues ahora tendrán que defender también esa postura. Pero eso no significa ni que sea legítima ni lícita. Como hay una ley electoral y todos la respetamos, nadie pone encima de esta mesa si es justo, lo único que podemos hacer es valoraciones de si es justo o no es justo, si hay que cambiarla o no hay que cambiarla. Los demás lo que tenemos que hacer es acatarla, porque es la que está establecida. Ahora, a partir de ahí, que por qué no se ha cambiado el electoral, que claro, cambiarlo cuando uno le conviene o no. Tengo que recordar que el Partido Popular hace un año empezó a hablar con los demás grupos para cambiar la ley electoral. Y de lo que se le tachaba era que era porque se aproximaban las elecciones. Ahora que se han pasado, claro, si ahora intentaría durante estos 6 meses cambiarla, dicen que también es por interés por lo que pueda pasar. ¿Me queréis decir cuándo es el momento conveniente para que el Partido Popular? No, vamos a ver. Que la cambie el Partido Popular para vosotros no va a ser conveniente nunca. Pero es que cuando estuvisteis las demás fuerzas políticas no lo habéis hecho nunca. Y una cosa está clara, a quien menos le interesa cambiar la ley electoral en estos momentos y en otros anteriores es al Partido Socialista. Y vamos a ser claros. ¿Y por qué? Porque da igual que sea con el Podemos, que con el Antipodemos, que con el primero que se sube al carro. Porque cuando despotricamos de unos y de otros no pasa nada porque luego me voy a dar la mano con tal de llegar al poder. Y eso no lo dice Esther Merino, no lo dice el Partido Popular. Lo dicen los ciudadanos y lo dicen los medios de comunicación. Cada día de hoy, cada vez que pones una emisora, pones una cadena de televisión, lo estamos viendo. Cómo nos vendemos al mejor postor. Y es así. Y algo que se nos puede achacar al Partido Popular, cuando dice Rosa, es que Ignacio Diego se autodescartó. Vamos a ver, es que lo que hay que ser es coherente. Y si él tiene 13... no, perdona, es que coherencia y gestión yo creo que ha demostrado mucha. Coherencia y gestión con lo que dice. Lo que no se puede decir es, con el Podemos no, y estamos intentando ya trabajar con el Podemos a ver si nos lo llevamos a nuestro saco. Hay que ser coherente. Y si en la noche electoral tiene 13 y sabe que el PRC tiene 12 y tiene 5 el Partido Socialista, pues sabe evidentemente evidentemente que no va a gobernar porque no se lo van a permitir aunque le hayan dado un escaño más. Hay que ser coherentes. Y simplemente una pregunta de un periodista le ha dicho, ¿te ves presidente? Pues no me veo como que voy a gobernar. ¿Por qué? Porque sé que los demás se van a liar con uñas y dientes para que no lo hagamos. Simplemente a una pregunta, una respuesta.
Claro, tiene la culpa a los demás. Tiene la culpa a los demás. Diego no se autoanaliza tampoco.
Yo uso esa palabra, cada uno con su suyo.
Vamos a ver, vamos a ver. Primera cuestión. El Partido Popular hace un año en España, el gobierno de la nación, intentó cambiar la ley electoral. Pero no para que gobernase el partido más votado, para aquel que obtuviese más del 40% de votos, se le diese la mayoría absoluta. Y eso es, es así. Y eso es retorcer la voluntad del electorado. Porque el que tiene el 40% tiene el 40% y no la mayoría absoluta. Primera cuestión. Segunda cuestión. Nacho Diego no se puede hacer lo que quiera. Yo he criticado que haya tirado la toalla antes de subir al ring, pero esto es otra historia. Nacho Diego, la noche electoral, se descarta y dice que no va a hablar con los partidos políticos salvo para felicitarle. Frases textuales. Bueno, se descarta. Por lo tanto, ¿por qué se descarta? Y esto es algo que yo he dicho en todos los micrófonos y en todas las radios que he podido decirlo. Porque en esta región de nuestras entrañas hay presidentes y expresidentes que no nos hablamos y uno le pisa el puro al otro y el otro le dice que está de mierda hasta no sé dónde y no puede decir ni pío. Esto en sede parlamentaria, ¿eh? Y con esas relaciones comprenderéis que es que no se puede sostener una política coherente. Porque lo normal, y lo he dicho aquí, en esta casa, lo normal hubiese sido, en una situación de normalidad, que no la hay a niveles personales, nada menos que entre el señor Diego y el señor Revilla, y entre el PP y el Partido Regionalista, que han estado 8 años gobernando, en otra ocasión. Bueno, pues lo coherente hubiese sido un gobierno entre el PP y el PRD. Pero como no es una situación de normalidad, habrá que buscar otra. Y en esta se encuentra el Partido Socialista, que no es que quiera estar en el gobierno porque sí, sino porque es el único que puede garantizar que haya gobierno en estas circunstancias de anormalidad que habéis creado vosotros, no el Partido Socialista.
Vamos con las noticias de las 9 de la mañana y volvemos aquí rápidamente.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria opina.
Aquí seguimos en animada tertulia, lo pueden comprobar en el tiempo de la publicidad, de las noticias. Aquí todo el mundo sigue hablando, lógico y normal, porque el debate y el interés, pues está a flor de pie. Están escuchando de fondo a nuestras palabras. Seguid, que queda hasta bien, ¿eh? Queda hasta bien el que por... No, que no pasa nada, por debajo estabais poniendo a parir a vuestros líderes. En fin, pero no ha salido en antena, tranquilidad. No, que no ha salido en antena. Estaban Esther Merino, estaba Rosa. No, sí, bueno.
A ver, no tenemos que hablar de transparencia, etcétera, pues porque yo creo que lo que estábamos micro, hablando encima de esta mesa no teníamos nada que ocultar.
A veces son,
¿no?,
terribles los micros, pero bueno.
No, yo quiero decir una cosa. Siguiendo con lo que estábamos hablando antes, cuando no estaba el micrófono abierto y estábamos en tertulia y seguimos en tertulia. A ver, siempre queremos argumentar o apoyar nuestros argumentos, mejor dicho, con que los ciudadanos no quieren esto o quieren lo otro. Uno dice no, porque esto es el diálogo, otro dice, hombre, es que las listas más votadas, los ciudadanos van a acabar sin votar. Bueno, yo voy a poner un ejemplo muy claro. Extremadura, donde Izquierda Unida saca con su abstención un gobierno del PP. ¿Qué ha pasado con Extremadura, en Extremadura con Izquierda Unida? Que han desaparecido. Por lo tanto, los ciudadanos pondrán a cada uno en su sitio dentro de 4 años si no les ha gustado las alianzas que se han formado. Y dejémonos de gaitas, porque afortunadamente cada 4 años hay elecciones. Y no es mucho, ¿eh?
Ten cuidado con el ejemplo que estás poniendo, que vale para...
Yo dentro
ten
de
cuidado,
años...
perdona, Esther, ver, Esther, vale para las 3 últimas legislaturas. Ten cuidado, claro. Que a ver si a las siguientes
pues
no,
claro,
hay, no hay...
Pues claro, pues ya lo sé. ya lo sé, no, cuando los ciudadanos no quieren que se vaya editando un gobierno de esa manera, pues quítame el apoyo
a
los que ellos crean y punto.
Sigo pensando que en las últimas legislaturas no se está respetando la voluntad de la ciudadanía. Lo sigo pensando y lo digo. O sea, y es así porque estadísticamente es así y los resultados son así. Llevamos 15 días con un mercadeo que es que no tiene sentido ni aquí ni en ningún sitio.
O sea, no se ha respetado en las últimas legislaturas la voluntad de los ciudadanos.
No, en el momento que empieza a haber pactos entre minorías, ha perdido
5 diputados. Estoy hablando
a todos los niveles, claro, Jaime. Que siempre queréis achacarme que yo haciendo al Partido Popular. Estoy diciendo a todos los niveles y todas las formaciones políticas. No estamos respetando la decisión de los votantes. Punto.
Yo entiendo lógico que tú defiendas al Partido Popular, que perteneces al Partido Popular.
Que no estoy defendiendo al Partido Popular, que te estoy diciendo que soy la primera que quiero que se cambie la ley electoral.
Y
el que sea más votado, sea quien sea, tendrá que gobernar. Y eso sí, como te he dicho antes, tendrá que gobernar no dándole una mayoría absoluta si no la ha conseguido en las urnas, sino con acuerdos puntuales, buscando una coalición de gobierno para buscar estabilidad, y ya está, es tan fácil como eso.
Y una cuestión.
Pero eso es una posibilidad.
Y es una cosa que el Partido Popular.
Hay
otras
que no están cerradas porque la ley las admite.
Antes has dicho, ¿quieres un cambio electoral? Precisamente para eso. Y luego has dicho, porque claro, también están las minorías. Es que no puede ser o lo uno o lo otro. O sea, no puede haber.
No.
O sea, si cambias la ley electoral para facilitar que las fuerzas más votadas sean las que tengan opción de gobierno, pueden utilizar, como tú dices, a esas minorías para coaligarse con ellos y decir, señores, con este partido, aunque es minoritario, yo soy el más votado
con las
y puedo
yo voy mucho
formar
más allá.
Gobierno.
La democracia es respeto de las minorías y mientras no asumamos eso, pues, ¿qué quieres que te diga?
Lo
no
que
hemos
tener,
asumido
no,
lo que es la
lo
democracia.
Lo que hay que tener un discurso que no puede ser cambiante.
La democracia
conviene,
es
pero,
respeto,
hombre, por
la democracia...
Favor, que de eso sois expertos.
Rosa,
no,
Rosa,
no,
oye, dejar el... Dejar el
está hablando Esther Merino,
por favor,
¿vale?
Evitar un poquito el diálogo.
Yo, está hablando Rosa Valle.
Rosa, Esther, evitar un poquito el diálogo, que es que hay dos más. Que la democracia son de las minorías y de las mayorías también.
Claro, es lo que
de las minorías y de las mayorías también. Uh-huh. No tengo ni idea. ¿Se puede cambiar una ley electoral en 5 meses? No, ¿verdad?
Vamos a ver, las leyes electorales.
No se puede.
Son
deben
las
no,
mayorías,
ser
las mayorías cualificadas.
Entiendo que si no ha podido ser en un año, Jaime igual sabe más. Pero en 5 meses.
A ver, las leyes electorales deben de ser leyes consensuadas.
Eso de entrada.
Primera cuestión. Cosa que en esta legislatura no se ha hecho, porque se ha bajado de 39 diputados a 35 por la voluntad mayoritaria y de mayoría absoluta del Partido Popular. Pero esto es un apunte solo. Digo, las leyes electorales deben de ser consensuadas y deben de ser leyes que duren, por lo tanto. Que no son perfectas, se modifican, evidentemente, pero las modificaciones que se introduzcan deben de ser consensuadas. Por lo tanto, en 5 meses, 6 meses u 8 meses antes de las elecciones, no es de recibo que te vengan con el cambio de la ley electoral. Porque eso ya el gobierno se lo preveía más o menos lo que ha pasado. Preveían menos, pero ha pasado más. Y entonces querían dar la mayoría absoluta al que tuviese el 40%. Porque esto de la lista más votada, que es el que gobierne, está bien. Y además en los ayuntamientos, bueno, está bien, pero no tan bien. Me explico. En los ayuntamientos, cuando no se puede configurar una mayoría absoluta, gobierna la lista más votada. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que a veces hay mociones de censura que son legítimas. Cada uno podrá opinar o no opinar, pero son legítimas, están en la ley. Ocurre que es un gobierno en minoría y ocurre que se puede entrar en inestabilidad. Por lo tanto, ¿qué ha hecho el Estado para evitar esto? Se le da al alcalde en minoría o con la lista más votada, se le da la alcaldía a ese candidato de la lista más votada, pero se le da competencias casi absolutas en la comisión de gobierno y se le detraen del pleno. ¿Para qué? Para que no puedan echar abajo desde el pleno las minorías propuestas que lleve esa alcaldía que está en minoría. ¿Me entendéis?
Perfectamente. Sí, sí.
Bueno,
sí. Tienen un
pues
margen de maniobra muy
esto
amplio.
Esto se hace así porque existía Herri Batasuna en su día, que no se comparan ahora con Bildu, porque no es lo mismo. Bueno, puede ser más o menos sus electores, pero no son lo mismo, desde mi punto de vista. Se hace así para que aquellas alcaldías que conseguía Herri Batasuna, pues se le pudiesen desactivar, ¿vale? Bueno, pues esto, como la no podemos, como decía el filósofo ayer, que hemos escuchado tú y
Lledó.
Lledó.
No
se puede construir el futuro sin la historia. Y es así. Y ese tenía toda la razón el filósofo. No podemos construir un futuro sin la historia. Y no puede ser que al día siguiente de las elecciones, que es en lo que estamos, se nos venga diciendo que es que hay que cambiar la ley electoral porque no se respeta a los ciudadanos. Bueno, esa es una interpretación personal, legítima y respetable. Pero, hombre, no me parece.
Pero no es la verdad verdadera.
A mí no me parece de recibo. ¿Qué quieres? Ahora, cuando empiece la legislatura, proponer que se cambie la ley electoral y a ver si hay consenso de 5 partidos, o de 4 al menos, que es una gran mayoría, para que haya una ley electoral en Cantabria consensuada, y ya está.
No, si yo vuelvo a pensar lo mismo, es que los que lo pensamos ahora, lo pensábamos antes de las elecciones y un año antes cuando el Partido Popular lo intentó. Y como tú dices, es que se pensaba que con el 40% se intentaba dar la mayoría absoluta. Yo entiendo que ha habido un año para que el Partido Socialista y los demás partidos del Congreso harían sus aportaciones para poder sacar esta ley con matices. No se hizo. Y hubo que retirar la ley precisamente porque se veía que no se iba a llegar a ningún consenso. Y porque se acusó además al Partido Popular que la propuso, hubo un año para consensuar, para dar aportaciones, no interesaba. Y el Partido Popular, viendo además que lo que se quería transmitir a la calle era que se cambiaba la ley electoral para favorecerle, dijo, mire, no se cambia la ley electoral, ya hablaremos cuando le toque a quien le toque posteriormente y ya está. Y ahora resulta que cuando volvemos otra vez a decir hay que hacer un cambio electoral, también se nos acusa que es por el resultado de las elecciones. Pues hombre, es que el discurso de verdad no se sostiene. Antes lo queríamos cambiar, ahora también lo queríamos cambiar y nunca veis que es el momento idóneo. Hombre, pues yo creo que es que sí que hay intereses claros, que hay formaciones políticas que no les interesa cambiar la ley electoral y a las pruebas me remito.
Ya, pero es que vosotros la habéis cambiado en Cantabria con la mayoría absoluta.
No, nosotros hemos cambiado. No, la ley electoral no se ha cambiado en Cantabria. Ah, vamos a poner las cosas en su sitio. No, simplemente se ha cambiado en el Parlamento la reducción del número de diputados de 39 a 35.
¿Pero eso dónde viene? El mínimo, la ley electoral.
El mínimo que te permite el Estatuto de Autonomía, pero no tiene nada que ver con la configuración del voto ciudadano. No tiene nada que ver porque la competencia entendemos que es a nivel nacional. Ya está, y eso sí, Jaime. Eso
pues en el ámbito de sus competencias, el Partido Popular sin consenso ha cambiado la ley electoral.
Lo que podíamos cambiar.
¿Qué dices?
Es así.
No
lo podrás vestir como quieras, bueno, pero es así.
Pues más fácil me lo ponéis. Ay, ¿y le interesa al Partido Socialista y al Partido Regionalista cambiar la ley electoral en Cantabria? No.
Bueno, no lo sabemos. Lo que estaba
yo
claro
creo que hay cosas más importantes en este momento.
Claro es
pero eso no
como
lo sabemos.
En este momento y hace 4 años recuperar a España de la crisis económica.
La ley electoral se tiene que cambiar a nivel nacional y por consenso.
Lo hemos
desde
hecho.
Hace un año, Esther, le interesaba al Partido Popular cambiar la ley electoral. Eso sí está claro y todos lo sabíamos. Porque las encuestas estaban dando que en muchos sitios le iba a costar un montón conseguir la mayoría absoluta a un partido, repito, que ha... A todo el mundo nos ha enseñado que es imposible el consenso con
pues
él.
Pues teniendo
en esta
mayoría
época.
Absoluta lo podía haber hecho y sin embargo no lo hizo. Con lo cual, ¿eso qué significa? ¿Que no escuchó al resto? No, sí escucho y viendo que no iba a ser consenso dice, miren, no lo retiro, aunque pueda ser el más beneficiado. También lo hizo mal.
La palabra chapuza
lo
era lo que presentó, sí, claro, o por lo menos lo que vimos todos los ciudadanos.
Es que los si yo discuto que se presentaría, si no lo discuto, por lo menos lo desconozco. Pero cuando tú presentas un borrador, significa que a partir de un borrador empiezas a trabajar, ¿no? Pienso yo, y llegar a un consenso definitivo. Pero es que no interesó llegar a ningún consenso.
Bueno.
Pero Esther, si es que ha habido otros ejemplos con otras leyes, como la ley de reforma local, que no ha habido consenso ninguno. Y se han hecho aportaciones no solamente desde los partidos políticos, sino desde las organizaciones, de todo tipo de organizaciones.
Digo más.
Y se ha aprobado así como se ha aprobado.
Digo más. El gobierno Rajoy ha legislado mediante decreto ley, mediante 40 decretos leyes, algo que... cuestiones que no eran urgentes, como dice la Constitución, que para eso está el decreto ley.
Por urgente.
Teniendo mayoría absoluta, podía haber legislado sin tener que utilizar el decreto ley. Y lo ha utilizado. Y eso es vulnerar no ya el espíritu de la Constitución. Algunos están en el Tribunal Constitucional, algunos de estos decretos leyes. Sino vulnerar el espíritu y la letra de la Constitución. Seamos serios. Y eso es gobernar de espaldas, no ya al Parlamento, es de espaldas a los ciudadanos. Porque se puede presentar un proyecto de ley del gobierno, claro, está en su obligación. Y entonces presenta el proyecto de ley. Pero primero, en el tema de la ley electoral, enseñaba la patita diciendo, ¿os parece bien esto del 40% y le damos la mayoría absoluta al que tenga el 40%? No, pues que presente la ley. Y se discute. Pero no, es que la ley era modificar un artículo por el cual... Al que tuviese el 40% se le daba la mayoría absoluta. Y dijeron todos, no, pues no la presento. Oye, era una chapuza.
Vale, dejamos esto ya. Venga, se acabó ya, ¿no?
Si me permitís, se acabó. Lo siento, pero os tengo que dejar, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Tengo que estar a las 9:30 en Confederación. Ha sido un placer.
Has perdido y te vas.
¿Vale? No, no he perdido. Lo que está claro es que el Partido Popular ha ganado las elecciones. Nos guste o no nos guste.
Perdiendo muchísimos votos.
Sí, como todas las organizaciones, así que todos examinarnos.
Nosotros
un poco,
sí hemos subido
yo
votos.
Yo creo que los ciudadanos sí que han hecho lectura.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, Claudio, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ya no podemos discutir? ¿O sí?
No te preocupes, que Claudio enseguida
discutimos
busca un
con Claudio. Discutimos con Claudio.
Me encanta de Claudio lo vehemente que es.
Hay que avanzar.
Venga, avancemos.
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 Es complicado.
Hay que avanzar.
Efectivamente.
¿Eh? Hay que avanzar. No podemos quedarnos de brazos cruzados y tirar para adelante. Porque nos viene una situación difícil, uh-huh. Una situación complicada. Donde,
y apasionante a la vez.
Hombre, sí, es muy bonita. Yo estoy
contigo. No solamente es rentable, en toda
España. Que es apasionante, pero va a costar.
Claro, porque no estamos acostumbrados, pero, pero está claro
pero
que,
yo creo que era necesario,
el tiempo, los tiempos políticos han
Jaime,
cambiado.
Jaime, ¿sabes a lo que yo no estoy acostumbrado? Lo que no estoy de verdad, y no me llevo a acostumbrar.
Que no estamos acostumbrados.
Decir, en época preelectoral, decir lo contrario que después se hace. Yo eso no lo digiero bien. O sea, yo no puedo digerir
yo
que
tampoco.
Yo a ti te llame casta y luego nos estemos dando besos en la boca. Hay cosas que yo no puedo digerir. Yo puedo decir, pues eso, los números, pues tal, no sé qué, el fragor de la política, el ardor, bien. Pero cuando tú vienes como santo de identidad, como tú tienes la solución del mundo, cuando tú hablas de anticorrupción y lo tienes en la cama durmiendo contigo, y hablo de lo que hablo, ¿no? Y entonces a mí eso dices, ¿este es el futuro? Coño, si este futuro ya le he conocido.
Mira, Claudio,
el futuro le he conocido. Y entonces me cuesta, Jaime.
Para ser,
no
me cuesta.
Nada,
para ser muy claros, te diré, en política hay cosas que tienen muy poco costo, o mejor, gasto económico. Por ejemplo, es más la voluntad política lo que prima que el dinero que tienes que poner en el presupuesto para llevar a la práctica eso. Qué duda cabe que una reforma de la educación pues requiere una memoria económica con dinero, miles de millones de euros, etcétera, etcétera. Retirar las tropas de Irak o hacer un referéndum sobre la OTAN, eso tiene un gasto, evidentemente. Claro, claro que lo tiene, pero no es lo mismo. Es voluntad política. Uh-huh. Hacer la ley del aborto, pues hombre, tiene voluntad política prácticamente. No es. Por lo tanto, cuando tú dices en una campaña, los políticos, y los políticos en la actualidad dicen cosas que luego no pueden cumplir porque el presupuesto no da más allá y hay que dedicar esos recursos a cosas más necesarias, pues hombre, yo se lo perdono. Ahora, cuando es única y exclusivamente voluntad política, entonces no se lo perdono.
Claro, cuando no depende de un presupuesto.
No depende del presupuesto prácticamente. Y he puesto ejemplos varios, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues estas cosas es lo que la gente valora sobre la credibilidad de los políticos y luego, a más, evidentemente, la corrupción. Esto es lo que nos ha llevado también a una situación de un poco de marasmo, ¿no? Que yo espero que se tranquilicen las aguas.
Jaime, lo de la corrupción, hombre, desde una persona ciudadana a pie, pues parece que es sencillo. Luego, si estás dentro de los partidos, a lo mejor estoy viendo que es más complicado, ¿no? Porque todos, digamos que han actuado así un poco. Cuando aquí se han pasado, y tú has formado parte de las tertulias, Rosa también ha venido aquí, aquí se pasaron los políticos año y pico hablando de que no todos los políticos son corruptos. Joder, que callado queda dicho. Pero yo, esos mismos políticos que decían eso, yo no les escuchaba decir, oye, yo voy a hablar con mi partido y que aclaren la situación. Y al que se le haya acogido que ese está probado que es corrupto, fuera a la calle. O sea, a mí, yo no me voy a sentar con uno, independientemente de que sea mi amigo, porque tú puedes ser Rosa amigo mío, pero si sabes que a mí me han pillado, te diga, mira, Claudio, lo siento mucho, pero contigo no vamos a jugar.
La corrupción es la manera de tratarla.
Atiende un momento. Dos cosas. Evidentemente es la manera de tratarla. Yo estoy bastante contento porque la justicia en general, fiscales anticorrupción y los jueces, se han tomado muy en serio este tema. Yo creo que a nivel del Estado se ha tomado todo en serio. Bueno, la prueba tenemos que el jefe del Estado abdica, pues no por corrupción, pero sí por otras maneras que le hacen abdicar. Por lo tanto, se ha tomado en serio este tema. Pero quería ir a más. Es verdad que la corrupción, siempre hablamos del tema económico, pero es que ha llegado el punto que cuando un político o cualquier persona está imputado por un proceso de prevaricación, que es no haber hecho caso a lo que ha hecho un funcionario, una decisión de un funcionario que está por escrito, y eso no lo haces caso, y no has trincado nada, este ya está condenado en los infiernos también. Y yo creo que hay que distinguir dentro de los políticos aquellos que tienen cuentas en Suiza o en otros lados y se han enriquecido con el dinero público o con el dinero privado, y aquellos que han cometido un error que está
estoy
contemplado en el derecho penal
y
que
no porque está llegando el punto que claro, se están aprovechando de eso los chorizos de verdad,
los Bárcenas, claro.
Sí. Granados, y digo estos dos o los de Andalucía, sí, me da igual. Esos dicen, pues lo mismo que ha hecho, voy a decir un tío que me cae muy bien, el alcalde de Polanco, ¿sabes?
Julio.
Fíjate.
Joder, que había firmado un chisme que es el tío más honrado que conozco,
pues
yo.
Pues por eso te
cercano,
digo, que no es lo mismo,
no es lo mismo.
Honrado,
y hay que ver los casos.
Joder, dialogante.
Es que no, o sea, tiene es que ver. Estoy no tan de acuerdo contigo que es que está... Y a la gente se lo sueltas y este también está imputado.
Joder, es que en este país no tenemos una tendencia, tío, a llevar las cosas a los extremos. Es decir, yo siempre digo lo mismo, pero ¿cuándo vamos a encontrar el medio? Es decir, primero, unos episodios de corrupción grandísimos, como los que tenemos ahora en este país, que yo sigo diciendo que es un problema muy grave, porque está anclado a nivel institucional, y no nos damos cuenta de eso, y lo he dicho aquí miles de veces, Claudio, que tú me has oído, ¿vale? Pero luego metemos a todos en el mismo saco, hacemos comparaciones que no son posibles, y nos vamos al otro extremo. Ahora, todos los corruptos, todos los imputados fuera, y sin analizar los casos concretos. Y luego se pueden producir situaciones injustas.
Pero es que pues los ciudadanos,
ni en un extremo, ni en el otro. A ver si encontramos
no
el medio. Que sí, es que los estamos
no
de acuerdo.
La
no,
primera cosa, hay... Jaime, y tú lo conocerás bien, yo creo que es la financiación de los partidos.
Bueno, esa es la otra cuestión.
El problema de formarlo es un problema que...
Gordo, vamos, está clarísimo.
Claro. Que eso, mientras no se afronte...
¿Por qué no se va a afrontar claramente? Yo creo que es una cosa más de afrontar.
Totalmente.
Más, ¿no?
Pero ahí se requiere mucha voluntad política, mucho diálogo... Y consenso.
Pues sí.
Esas bueno, tres cosas, ¿eh?
Oye, avánzanos algo, tú que estás en la pole position, ¿cómo van esas
Yo estoy
conversaciones?
En la pole position, ¿desde cuándo? Hace 4 días me decían que estaba en segunda línea.
¿Sí?
Sí, todo depende de qué medio leas, de qué radio escuches.
Te habrán colado por ahí, hombre. Te habrán colado por ahí. Rosa.
Yo es que me río de estas cosas.
Rosa, que es muy guerrera, venga.
No,
¿qué tal
yo
van
soy
las
guerrera.
Cosas? ¿Qué tal van las cosas? A ver,
bueno, hoy mantenemos la segunda conversación con el Partido Socialista, tal y como se había quedado. Tuvo la primera conversación, creo que fue el martes, y ahora...
Ayer nos dijo Pepe Guerrero que Rosa Eva no le iba a pedir la presidencia a Miguel Ángel, ¿eh? O sea, tranquilo, en ese sentido, tranquilidad.
Algo me contaron de que habían escuchado la tertulia.
Sí, bueno. O sea, Pepe Guerrero, ya, por lo menos hay tranquilidad. No le va a exigir a Miguel Ángel Revilla que tenga ese gesto de generosidad como hace 2 legislaturas, no. Bueno, o sea, bueno. Tranquilidad en ese sentido.
Aquí nos tenemos que olvidar de las personas, nos tenemos que olvidar de... En este momento, digo, ¿eh? Sí. Y hay que llevar un proceso con mucha calma, insisto, tiene que haber mucho diálogo y saber lo que tenemos entre manos. Uh-huh. Que son 4 años muy complicados, donde los ciudadanos nos están pidiendo altura de miras. Y sobre todo, que se mejore la situación del día a día de los cántabros, que hay muchísimos que están en una situación grave. Entonces, calma. Todo lleva su tiempo. En política yo creo que los tiempos son fundamentales. El diálogo es fundamental.
Yo creo que al gobierno que salga
y
de
al
este
final,
parlamento le ha caído un marrón de mucho cuidado.
Sí, sí, le ha caído un marrón
porque
muy grande.
Porque esto de la herencia recibida,
pero
vamos
ya lo,
a ver, ¿eh?
Ya, sí, sí.
Vamos
sí.
a ver la herencia recibida.
Pero fíjate que nosotros a nivel de partido ya lo sabíamos, ¿eh? Sabíamos que es un reto...
Y nosotros ¿Mm? También lo sabemos.
Claro
que
sí.
Es un marrón porque es que... Uh-huh. Claro, lo que dice Cáritas, que es el informe que
sí,
he oído
de
ayer, que sale hoy
nada que no supiéramos.
150.000 personas en exclusión social. Es decir, que no tienen nada. No tienen perspectivas de vida.
Y una cosa más interesante y más grave. Que por primera vez Caritas está atendiendo a personas que tienen empleo, pero que su empleo no les sirve para llevar una vida digna, cuando normalmente la tradición de pensamiento, de idea, es que nos reivindicamos a través del trabajo como personas.
Por eso yo en alguna radio he dicho que, claro, hay que enlazar lo que ha pasado ahora con el futuro que va a ocurrir con las elecciones generales. No digo que los resultados sean iguales, lo que digo es que hay que enlazarlo porque la economía, la comunidad autónoma de Cantabria con 520.000 habitantes no somos capaces de bueno, no es capaz, la Junta de Andalucía que tiene 8 provincias, pues Cantabria, pobrecitos de nosotros, ¿no? Cambiar la economía, si no es el cambio que tampoco a nivel nacional, y digo tampoco porque es que es Europa.
Efectivamente, dependemos de las políticas europeas mucho.
Con lo cual, el marrón es gordísimo, es gordísimo. Y ahí tenemos al bueno o malo de Tsipras, que está intentando negociar y no acabamos, llevamos mes y medio y no acabamos de negociar porque hay duros, hay halcones y hay palomas. Bueno,
y esto... ¿Y esto cómo creéis qué capítulo de prioridades puede haber? Bueno, algunas las habéis apuntado, ¿no? Y están en la mente de todos, pero claro, para dar ese capítulo de prioridades hay que quitarlo de otro sitio. Entonces, ¿cuál creéis
¿cuál sería mi pensamiento? Que yo no formo parte ni del equipo redactor de los acuerdos, ni estoy en los acuerdos, ni sé cómo van las cosas, porque...
Hoy están en la fase de fijar los objetivos entre los dos partidos.
Bueno, los objetivos, uno le has avanzado tú, el paro, la dependencia, bueno...
A mí me parece
que eso hay que plasmarlo por escrito,
claro,
y llegar a acuerdos concretos.
Y eso es lo que te voy yo.
El documento hay que redactarlo,
Claudio. El que debería tener el gobierno este sería... Bueno, primero, dos acuerdos. Uno, un plan de choque para llegar a estas personas que es que están en situación de hambre. Y aquellos niños que tienen que estar comiendo en el colegio porque no se les puede dar de comer.
Es que hay niños que pasan hambre, efectivamente. Yo es algo que he hablado muchas veces con Ramón
Choque,
Ruiz.
Ese plan de choque hay que hacerle. Pero a la vez hay que diseñar un plan a medio y largo plazo, que es esto que se habla del I+D+I, que es decir, la innovación, que son
desarrollo
las nuevas tecnologías, el desarrollo e investigación, y a ver por dónde puede ir nuestra Cantabria.
Es decir, tenemos cambiar el sistema productivo.
Lo que se llama, no sé si es el IFIMAF o cómo se llama ahora, bueno, la biotecnología, la tecnología médica, que están ya han sacado un marcador tumoral de células, bueno, pues están investigando. Bueno, potenciar eso. Potenciar el PZCAN, la industria, la tecnología. Esto no va a dar resultado de empleo mañana mismo, por eso digo que hay que hacer un plan de choque. Pero sí que va a dar un empleo, pues dentro de 3, 4, 5 años van a empezar a conocerse los resultados de esto, de hacer una innovación. Por ejemplo, el plan eólico. Yo no sé ya ni cómo está, porque esto parece lo del Racing, ¿no?
Sí, sí, ya llega un momento que te pierdes.
Bien, como el intermitente, ahora sí.
Entonces, Jaime, que todo eso me está bien, pero es que... Hay necesidades que son
pues
de obligado cumplimiento.
De choque,
la primera.
De obligado cumplimiento, quitar al hambre. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Vale.
Pues quitamos el hambre.
Ir a la cadena económica, ir a Caritas, ir a las ONGs que se dedican al Banco de Alimentos. Decir, ¿ustedes a cuántos están? Y tener estadísticas oficiales.
La cocina económica suele dar 200 y pico comidas.
Voy a apuntar una cosa
pues
que simplemente...
No estar, que no estén recogiendo comida como ha ocurrido dinero en los toros para darlo al
estamos en la pura beneficencia y asistencia. Esencialismo, y eso no pueden ser los servicios sociales del futuro.
Un tema que yo acabo de oír en una televisión, no sé, no os puedo decir ni en cuál, y es el tema que hay una serie de autonomías que con el asunto en la cabeza economicista puro y duro, cerraban los comedores en el momento del tema de vacaciones y tal,
es
entre
verdad.
Las que está Cantabria.
Es
yo creo que eso que es una barbaridad. Si eso cuesta X mil que no sé qué, pues se va a quitar de cosas no muy importantes. Eso estoy absolutamente seguro. Y parece que han aumentado el número de niños que van a los comedores sociales porque mientras tanto estaban yendo al del colegio,
al del
que
colegio,
quedaba
claro.
abierto. ¿Por qué se cierra solamente porque es que no es rentable? Eso me parece una barbaridad. Yo soy economista y me parece que la economía ha perdido el valor de ser una ciencia al servicio
de las personas,
de vivir mejor, por ser la que manda en este tema. Yo creo que eso es solo ese cambio de mentalidad puede ser
y
fundamental.
Y un añadido, Juan, me alegro coincidir, porque un añadido, un niño mal alimentado es un niño que desarrolla más sus capacidades.
Totalmente.
Y luego no va a rendir en la sociedad como una persona que ha tenido una buena alimentación.
Es un capital futuro despilfarrado.
Esto es fundamental.
Solo fuera desde el punto de vista de rentabilidad, claro, efectivamente, claro. Que me dan cierto pudor hablar de rentabilidad con los niños.
Es rentabilidad social.
Pero luego hay la otra, que es el simplemente es la necesidad humana de tener que... Es absolutamente impensable dos capítulos que se han hablado aquí. Que cuando se tenga trabajo no puedas hacer no tengas un horizonte de vida. Eso me parece fundamental, que hay que cambiarlo. Yo creo que este tema que nos venía de Alemania, por cierto, de los famosos
mini jobs
y tal, es una barbaridad. Yo creo que se está llegando a, en vez de decir, como tenemos el peligro de China, de los países asiáticos, etcétera, que vengan donde nosotros, no que nosotros vayamos a un nivel de esclavitud económica. Ese tema creo que no se puede hacer desde Cantabria, pero sí se puede ayudar en lo que te toca. Comedores sociales, aumentar todo lo que sea. Mira, yo tengo en este momento un grandísimo amigo trabajando en, no sé cómo se llama, pero bueno, un servicio que habla pues de dar las rentas sociales, etcétera, etcétera. Y ha venido con una concienciación que no conocía antes, por el hecho de que se encuentra gente que hemos conocido y que hemos conocido yendo a nuestros espectáculos, les hemos ido con, y que ahora mismo están en exclusión social. Todo eso hay que acabar con ello, como sea. No tengo ni idea, porque si no me pondría en primera línea, pero también me pondría a trabajar desde mañana si me dejan. Es decir, lo que no se puede decir es vamos antes a acabar con la prima de riesgo alta, con no sé qué, que también hay que cuidar, evidentemente. Pero si no estamos de acuerdo, primero hay que dar de comer a la gente, sin duda.
Y luego hay una cuestión que nunca se aborda, pero que también a mí me parece importante, que es la cuestión de la estigmatización que padecen muchas veces pues, los niños o las personas que tienen que acudir a estos servicios, porque hemos enfocado los servicios sociales desde el punto de vista asistencialista y benéfico. Y no es así. Los servicios sociales tienen que tener otra orientación y otra filosofía. Y no lo digo yo. Es que, aparte de que creo en ello, es que las organizaciones sociales de Cantabria, el colectivo de graduados sociales y de asistentes sociales, lo han denunciado miles de veces. E incluso están intentando sentarse, y lo han hecho en el Ayuntamiento de Santander, lo han hecho con otros ayuntamientos y a nivel de la comunidad autónoma, sentarse para ver qué futuro les esperan a los servicios sociales como consecuencia de la reforma local que influye directamente en ellos. Y no se ha querido saber nada de eso. Pues eso es lo primero que tenemos que abordar. Es que es dignidad.
Me ha llamado mucho la atención por estar de acuerdo y además porque es una cosa novedosa lo que está haciendo la que probablemente sea la alcaldesa de Madrid, está Carmena.
Manuela Carmena,
que dice, bueno, esto de los desahucios, es decir, ha llevado la imaginación al poder. Y ha dicho, esto de los desahucios, ¿de quién depende? De los jueces, por un lado, y de los bancos, por otro. Voy a hablar con los dos. Ajá. Y al parecer, el Consejo General del Poder Judicial está de acuerdo en las ideas que ella propone, que es decir, antes de hacer un desahucio, los pisos que yo tenga que sean municipales los pongo a disposición de estas familias y con el banco parece que había buena sintonía con Bankia, por lo menos, que no sé cuántos miles de pisos puede tener en Madrid, muchos supongo.
Seguro.
Que diga, oiga, pues estos en vez de llegar al desahucio vamos a llegar a un acuerdo para poner estos pisos en alquiler barato, etcétera, para estas familias.
Pero eso también se
produce... Es algo imaginativo, perdón, que no produce tanto gasto como se puede decir en el ayuntamiento, para nada. Es decir, que es medidas políticas, voluntad política, cosa que hasta ahora
pues
no lo ha habido.
Lo que pasa es que el tema de los desahucios...
Y no lo ha habido en general en toda España, pero bueno, esta señora se ha...
Los jueces se quejan mucho en el tema de los desahucios, Jaime, de que ellos no tienen posibilidad de aplicar la ley, porque la ley es pues decimonónica.
Bueno, la ley ya ha dicho Europa que hay que cambiarla.
Claro, y no se ha cambiado, y los intentos que ha habido han terminado en agua de borrajas otra vez por la mayoría absoluta del Partido Popular, eso es así, y lo sabemos todos. Y es una cuestión compleja, que yo creo que lo sabemos todos. Pero bueno, esa medida de Manuela Carmena, pues siempre hay alguna posibilidad y hay que explorarla. Yo creo que ahí ha estado muy acertada. Y eso sí que es adoptar una medida de choque que tiene rentabilidad social y que puede mejorar la condición de vida de muchas personas en España y de eliminarlas de la exclusión social.
Mira, en este momento el problema es, como estabas diciendo, de altura de miras por un lado y por otro lado yo recuerdo, y vais a acordaros todos, aunque sea una anécdota en medio, Cinco horas con Mario era una función que viene de una obra de Miguel Delibes que no es teatro.
una señora hablando con un muerto hora y media, decían todos los productores habituales, decían, joder, una señora hablando con un muerto hora y media, no vendemos una entrada. Y fue uno de los mayores éxitos de la historia del teatro contemporáneo. Esto es lo que está pasando. De repente llega alguien y se le ocurre esto y resulta que es que nadie había hablado con un banco para decirle a lo mejor se puede. Y luego hay un problema también ideológico, aunque no queramos, y está claro. Resulta que una mayoría de las viviendas que tenía, yo creo que es la comunidad o el ayuntamiento en Madrid, se vendían a fondos buitres a un precio asqueroso.
Es que eso es ya, eso la indignidad absoluta.
Eso me parece indignante. Y no ha pasado en Cantabria, quiero decir. O sea, que no lo estoy diciendo para nada de Cantabria. Ese tipo de cosas se tienen que acabar. ¿Cómo puede estar en manos de un tío, de unos fondos buitres a 30.000 euros el piso?
¿Dónde está el fondo buitre?
A 30.000 y que se lo venden a 120.000 al inquilino dentro de 2 meses después de haberlo comprado. Eso es indignante.
Es bueno, la avaricia por la avaricia.
Os estoy escuchando y parece que es un extracto de la homilía de nuevo obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, del otro día, la homilía que dio dando solución pues a todos los problemas, a todos los problemas que tenemos en Cantabria. Vamos a ver, el reto es importante. A mí me parece que en 4 años, por muy buena voluntad y muy buenas palabras que pongamos, lo de los sueldos mini-jobs van a continuar. Que nadie piense, y allá cada cual, el que se lo crea, que en 4 años vamos a tener el empleo, jornada completa, salarios dignos, que es un salario digno, pues no sé, pues cada uno en lo suyo, las típicas 8 horas, los 1.300 euros, 1.400 euros, etcétera, etcétera, que nadie vaya con esa mentalidad, porque entonces la debacle es importante. Entonces conviene, una vez que se ha conseguido ya, que se va a formar gobierno, situar a la gente, porque si no, presentamos unas expectativas que luego no se van a poder cumplir, por motivos que todos conocemos. Y entonces, nuevamente, volvemos a la misma película y a la misma historia.
Yo ya me he adelantado a decir que vaya marrón.
Cuidado, no digo porque estoy escuchando nada, no sé qué, el paro, no es una vergüenza, no sé qué, cuidado, cuidadín. Desgraciadamente vamos a seguir contratos temporales, más contratos temporales, los sueldos ahí al límite, como decía anteriormente Juan, etcétera, etcétera, y eso, esa va a ser esa tónica en 4 años, independientemente que afortunadamente económicamente las previsiones son favorables en ese sentido, lentamente, pero son favorables. Lo dicen los estos que saben.
Sí,
yo
sí,
no.
Pero lo dicen. Lo que se trata es que esa recuperación llegue a las capas que más lo están necesitando.
Si tenemos en cuenta que ahora las comunidades autónomas tienen contención de gastos y tenemos en cuenta que hay alguna cosa que no es como antes, porque afortunadamente desde Europa también nos controlan un poquitín, que nadie se piense que esta legislatura va a ser venga, todo el mundo para adentro.
Yo creo que la gente no es sensata, ¿eh?
No, me encantaría, Rosa, me encantaría. Pero es que estoy viendo en algunos una alegría desproporcionada, bueno, desproporcionada para lo que yo estoy viendo en el día a día. Desproporcionada, ay, venga, por fin, ya verás tú cómo. Cuidado.
Yo creo que la prudencia tiene que predominar, hay que hacer mucha pedagogía también, política.
Cuidado, porque para eso que tú dices, ser transparentes. Para esas cuestiones prioritarias que estás comentando y que lo he escuchado a más gente, hay que quitar mucho dinero de otro lado. Y es que
hay que priorizar los gastos.
Claro, es que queremos todo. No, Isma, es que queda muy bonito, lo de Isma es de Masí, queda muy bonito, las cosas como son, queda bonito.
No es que quede bonito. Es que nuestro sistema productivo ha llegado a un tope y hay que modificarlo.
Y el gran problema, eso requiere tiempo. El gran problema que el otro día comenté con Miguel Ángel Revilla y que estoy harto ya de comentar a todos, es que de una santa vez alguien en una legislatura, algunos políticos en la legislatura, en el Parlamento, os pongáis de acuerdo y digáis, vamos a formalizar un proyecto que queremos de Cantabria a medio plazo. ¿Qué va a ser de esta región a medio plazo?
Uh-huh. Un proyecto de región.
Correcto. Que es que no le tenemos, porque lo único que estamos haciendo cada 4 años, pim, 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 estoy yo, tal, estoy todo. No. A ver, ¿qué va a pasar? El puerto, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo tenemos que potenciar el puerto? Si a través, luego, o sea, al potenciar el puerto, tenemos que potenciar las líneas férreas, etcétera, etcétera. Con planes, ¿qué tipo de industria queremos aquí? No, es que solo industrial, Miguel Ángel, hace 1 millón de metros cuadrados, ahora, da, Torrelavega, ya, pero aquí no va a venir ni Aceros de Llodio, ni Altos Hornos de Bilbao, ni la Vilco Vilcos, que me parece que ya ni existe. ¿Sabes? Esas no van a venir. Entonces, ¿qué tipo de industria para nuestra región? Y todo este tipo de cosas, que es apasionante, es muy bonito, y que nuestros nietos, hablo por mí, en tu caso tus hijos, lo agradecerán.
En mi caso mis nietos.
Tú, Juan, en tu caso tus nietos, nos lo agradecerán.
Los hijos míos difíciles es, porque no los tengo.
Bueno, ya empezamos.
Mi sobrina, vale, bueno, mi sobrino.
Que estaba quedando muy bien, hombre. Y eso nos lo agradecerán en infinito. Y lo que sí, yo creo, vamos, creo no, afirmo. Aquí en esta región hay gente muy capacitada para hacer ese tipo de trabajo. Lo mismo que se hizo la enciclopedia del diario Montañés, coño. Claro. Pero en vez de la enciclopedia del diario Montañés, a ver qué queremos para Cantabria en los próximos años. Uh-huh. Es que eso no está definido. Es que damos palos de ciego cada uno, pim, pam, con nuestra... Vamos a ver, yo no pienso que haya mala voluntad, pero está descoordinado todo. Y entonces yo noto que no, nos quedamos, yo veo los sistemas, Jaime, a ver, que es muy de números, tal, oye, anteriormente, industrialmente había esto, en ganadería había esto, ahora vemos que son servicios sociales, asuntos sociales, una ciudad de servicios. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser Monte Carlo, a lo mejor, Mónaco, o qué queremos ser? Es que no somos nada, porque nos estamos peleando, ¿no? Porque los puertos se los llevan, Avilés, Gijón, Bilbao. Nosotros cada vez menos, si el puerto nuestro cada vez menos, habrá que potenciarlo, las líneas férreas. ¿Son competitivas las nuestras? Pues ahora no, habrá esas cosas que yo... Hecho en falta.
Tienes toda la razón.
Hecho en falta con la sexta universidad que tenemos de calidad, etcétera, etcétera, y que joder, hay que menearlo. Lo mismo que se hizo con la enciclopedia del diario Montañés, coño. Hagamos una enciclopedia de Cantabria.
Claudio,
es verdad.
Eso
esa es
la hay línea. Que hacerlo, tenemos hay que tener hacerlo un proyecto, de la ¿qué? Mano y en colaboración sí. con el gobierno de la nación.
Claro.
Porque son inversiones que nosotros no podemos llevar a la práctica. Y es más. Que en algunas de ellas, por ejemplo, la conexión férrea por los puertos, pues dependen del pacto en Europa. Porque mete dinero, toda la Comunidad Europea sí. mete dinero en esas líneas férreas. Por lo tanto, esto ya es un espacio económico que a mucha gente ya se nos empieza a escapar, pero que hay que comprender que es así, que es toda la región, que es Europa. Y a partir de ahí, pues no puedes estar pidiendo... tirando cohetes, ¿no? Dicen, no, vamos a hacer las cosas y si es el consenso mayoritario en Cantabria, fijaros, no ha habido consenso ni para el plan de carreteras en Cantabria. Al final,
Jaime, me parece que el plan de fue el plan de puertos. Fíjate, ahora me estoy un
no, el
hubo
plan,
unos
no,
que
no,
se
no,
aprobó
el plan
por
de
consenso.
Carreteras digo de carreteras nacionales. Yo recuerdo
pensé que decías
cuando
las
sale el primer plan en el año 86, 87. Bueno, aquí un revuelo estas carreteras, ¿no? Porque hay que hacer uno proponía el túnel por el Escudo, otro rehabilitar el túnel que era Miguel Ángel Revilla, el túnel de la Engaña, el otro oiga, vamos a hacer unos ejes viarios que son los que han salido, pero con algún retoque, con lo que sea, pero vamos a hacer unos ejes viarios que sean el futuro, ¿no? Bueno, pues no había consenso para eso. Hay cosas que en Cantabria no me las explico. Claro, viendo que no hay acuerdo entre dos personas, que no se hablan, y uno ha sido el presidente en funciones, y el otro va a ser el próximo presidente, casi seguro, pues digo, bueno, pues ¿cómo va a haber consenso si la línea férrea es esta o el puerto de Suances hay que hacerlo o no hay que hacerle? Claro, es que esto... Por eso yo digo que las relaciones humanas son fundamentales para hacer política. Sí. Porque sí, es que sí. Si no...
Yo creo que Miguel Ángel Revilla lo ha dicho muchas veces también, eso.
Que sí, no digo
cuando
que no.
Cuando hablamos de, digamos, los dos ejes que son, uno, las medidas de choque y sobre todo las que se pueden hacer. Yo he hablado de cosas muy generalistas, pero hay cosas que seguro que del día a día, según llegas, las puedes hacer, solamente cambiando de mentalidad en el planteamiento. Segundo, en la segunda parte que hablabas del I más D más I, etcétera, tiene mucho que ver con el futuro. El futuro hay que plantearle siempre con una altura de miras que es muy difícil.
Hay que pensar a largo plazo.
Como pienses a 4 años y a ver qué rédito me va a dar en las próximas elecciones, estamos otra vez perdidos, sino hacer una serie de cosas que probablemente pues no vas a llevarte a tu coleto, sino que va a llegar uno dentro de 8 o de más años y va a decir, yo inauguro esto o tengo esta toda
ya
una generación de gente, de científicos,
y
o tengo este parque eólico, por poner un ejemplo fantástico, sí, sí. que no voy a ver yo. Pero todo eso, joder, es lo que más me parece que es complicado. Espero que vosotros y los que vengan se den cuenta de que es así. Y creo que es verdad.
Y hablando de sectores, tú que decías que yo era de números, no, yo soy de ciencias biológicas, porque soy médico, pero bueno, de números...
Bueno, no eres de letras, vaya.
Bueno, no soy de letras, pero me he tenido que aprender muchos números, eso es verdad. Bueno, no, a mí me parece
no admitir ni un piropo, ¿eh?
Que sí, que te lo admito. Hombre, sí, muchas gracias, muchas gracias.
un piropo admitir, ¿eh?
Calla, el otro día en una tertulia dije, estos muchachos, dirigiéndome a uno que estaba en la tertulia, que era de Podemos. Y
se hombre, enfadó, ¿cómo que muchacho?
Se enfadó mucho. Digo, oye,
a ver la edad, calma.
Yo tengo 70
años. Ojalá que no hubieran llamado a ti.
No, no, en el sentido claro.
Tú a este chico.
Bueno.
Yo creo que es que están un poco a la defensiva, ¿eh? No es por nada.
No sé, bueno, va. Vamos a dejarlo. Yo creo que el sector industrial que tenemos en Cantabria es un sector bastante desarrollado, el más maduro, ¿eh? El bastante desarrollado. Efectivamente, han caído muchos autónomos, han caído pymes, etcétera, que habría que ir recuperando. Pero el sector, por hablar de sectores, naturalmente el de la construcción, que siempre... en términos económicos se asimila al industrial, pues ese es el que ha caído y es el que más genera empleo y ahí es donde hay que poner la cabeza a ver a funcionar para ver cómo se sustituye ese empleo que generaba antes tanto la construcción, que ahora seguirá recuperándola poco a poco la construcción, pero no va a generar tanto empleo. El sector ganadero, pues es un sector muy dependiente de Europa, está con la incertidumbre de que ahora se quitan las cuotas lecheras y, claro, una ganadería para ser rentable, siempre he oído a los expertos que tiene que ser de más de 200 cabezas. Por lo tanto, pocas ganaderías, ya pocas, para contarlas en decenas o en centenas, como mucho, en alguna centena, vamos a tener en Cantabria. Y es un sector que no genera mucho empleo, que tiene poco Producto Interior Bruto, y luego nos queda el gran sector que yo creo que está por desarrollar mucho todavía, que es el sector del turismo, englobando la cultura, englobando todo esto. A ver, no se puede ir a solicitar, sí se puede, pero claro, el fracaso está vacantado, no se puede ser Santander, Ciudad Europea de la Cultura, cuando tienes un Palacio de Festivales, bueno, un FIS, mejor dicho, ahora, que ya está el programa, hombre, que es que se le cae a uno el alma a los pies. Y es verdad, no hay mucho dinero, pero coño, pues acortemos el tiempo y dediquemos a más,
hagamos,
no sé, Juan
menos
es más
y de mayor calidad
esto,
y de
más calidad. Porque claro, es que del FIS que teníamos en la Plaza Porticada a esto, vamos, pues es como...
Porque los recortes también ha hecho mella en
bueno,
eso.
Entonces, eso es algo... Por ejemplo, la náutica deportiva está por explotar y tenemos una bahía maravillosa. La prueba está que se ha hecho el Mundial de Vela aquí, no se ha dado ninguna proyección mundial porque las horas eran diferentes y no se ha querido pagar tampoco para que se repitiese eso en sitios del mundo y vender Santander y su bahía. Tan orgullosos que estamos y algunos lo ponen siempre, ¡ay, Santander la bahía! Bueno, pues no se ha querido hacer. El vender Santander con el evento mundial de vela ligera. Y bueno, es que tenemos, hay un potencial importantísimo. Y bueno, y tenemos el Centro Médico Marqués de Valdecilla que hay que potenciar, ¿eh? Que yo ya he dicho aquí que no es un centro de referencia y que esto tiene que ser centro de referencia si queremos que este gran edificio que se ha conseguido, pues que funcione y que funcione bien y luego que funcione con la investigación. ¿Es el IFIMAF? ¿Cómo se llama?
El IFIMAF, sí.
El IFIMAF, bueno, pues el IFIMAF, que es el Centro de Biotecnología, etcétera. Que parece que funciona. Bueno, pues bien, pues ahí tenemos ya sectores que hay que desarrollar y que es donde hay que... De futuro, ¿eh? Todo esto de futuro. El PCTCAN, etcétera. Bueno, pues... A ver, el otro día pasó por ahí por la... La Avenida de la Constitución, o ya es la S20. Que un día me
la Avenida de la Constitución es de Nereo, desde Neto hacia el Sardinero. Bueno. Eso es la Avenida de la Constitución. Y,
no
la,
se
y,
puede...
y la, el nuevo vial se llama Justo Colongues, que era un alcalde de Santander. Sí.
Bien, bueno.
Y la calle Libertad es la del puente de Arenas. Esa vale. Se llama la calle Libertad.
La calle La Habana está aquí cerca. Y la Montevideo también. Bueno, dejémoslo.
Taxista por las tardes.
Sí. Me ha llamado mucho la atención que el PCTCAN este, que es ¿cómo se llama? El parque tecnológico, para que nos entendamos todos, que se supone que son industrias de alta tecnología, lo que se monta es un edificio de la universidad. Yo esto no lo entiendo. Es decir, que el terreno, que es terreno industrial, que es terreno para empresas de generación futura y de investigación, pues esté la universidad, ¿no? Yo creo que el campus universitario es el campus universitario y el campus, digamos, de la tecnología es otra cosa, ¿no?
Y el parque aunque administrativo unidos, del luego. Gobierno también es el parque administrativo del gobierno, ¿no?
Claro, allí. Tienen que estar muy unidos luego, la investigación con la universidad, eso va de suyo, pero que el edificio de la universidad esté en el centro del PCTCAN este, yo la verdad no lo entiendo. Pero bueno, oye, doctores tendrán la Santa Madre Iglesia.
Sí, yo creo que hilando con todo esto que da la universidad, que la universidad tiene un potencial, lo que hay que conseguir es ser una de las universidades de referencia. Y para eso no hay que recortar, sino ir más arriba en los posibles. ¿Por qué digo esto? Porque vengo de hacer unas cosas en Granada y me contaban que hay 60.000 universitarios en Granada, que es una ciudad, joder, yo me quedé asombrado. O sea, que crea toda una industria, y valga la expresión, alrededor de lo que es el conocimiento. Y eso yo creo que Santander, a cualquiera que viene, Santander como ciudad le encanta. Entonces, el venir a estudiar a Santander sería una cosa estupenda si tú tienes referencia en derecho, lo que fuera, no quiero decir ninguna.
¿No te quedaste a la procesión del Corpus en Granada, hombre?
Ya, pues por me venía el mismo día para acá.
¿Querías verla de Santander?
Cospedal sin mantilla. ¿Has visto la oye, mantilla. Sin mantilla en sí, el Corpus sí. de Toledo? Oye, me ha llamado la atención. Vale. Porque, hombre, que no fuese Bono,
es pues posconciliar. Me normal. Es que ella es posconciliar.
Ah, es posconciliar.
¿Algún día te hablo de eso?
Que pues es el primer año que está sin mantilla. Bueno, y como decía ayer Wyoming, hombre. Dice, qué pena, porque habría perdido cobertura para el móvil.
Wyoming, una referencia, sí, señor.
Bueno.
Una referencia para quien le guste.
A mí me gusta, yo lo confieso.
Rosa. Que te quiero mucho.
Venga. Gracias,
Jaime. Muchas gracias.
También me quieres.
Juan, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Juan.
Un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego.